Corintios 15:33 dice: las malas compañías. Y no se refiere a las empresas malas, sino a las malas amistades. Corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Y este mismo versículo en la Reina Valera dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto nos muestra lo importante que son nuestros amigos y nuestras conversaciones para formar nuestro carácter. Por eso voy a dar dos temas acerca de esto. La primera hoy tiene que ver con los amigos de Jesús. La siguiente lo voy a hacer en la serie, en las diferentes sedes, y tiene que ver con las conversaciones de Jesús. El dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, es realmente una paráfrasis de 1 Corintios 15:33. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Eso quiere decir que si tus amigos son groseros, es porque tú eres grosero. Quizás no dices groserías, pero eres grosero. Si son borrachos o adúlteros, es porque así eres tú. Y yo sé que algunos me dirán: no, pero Jesús fue amigo de pecadores. Pero eso no es cierto. Tristemente, esto es algo que algunos predicadores están esparciendo, pero no es lo que dice la Biblia. A Jesús lo acusaron de ser amigo de pecadores, pero sus amigos eran personas que amaban a Dios. En Mateo 11:19, Jesús les dijo a las multitudes: ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores, o de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Sí, ve, ustedes dicen, ustedes me acusan de esto. Y esto lo dijeron porque Jesús se hospedó en la casa de Zaqueo. Y según Lucas 19:7, Zaqueo era un pecador de mala fama. O sea, tenía una fama de pecador impresionante. Pero Jesús se quedó allí porque quería que Zaqueo tuviera un encuentro con él. Quería que su familia fuera salva y también sus amigos. Por eso ahí mismo él dijo en Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pero él no se emborrachó con ellos, tampoco participó en su pecado. Él fue luz en medio de la oscuridad, como dice Jeremías 15:19: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O en la traducción Viviente dice: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Cuando estás con tus amigos pecadores, ¿quién tiene influencia sobre quién? ¿Ellos o tú? Porque si te vas a relacionar con pecadores, y fíjense que dije relacionar, no dije ser amigo, porque no podemos ser amigos de pecadores, nos relacionamos con ellos. Pero si es así, tú tienes que poner un estándar más alto que el de ellos. Recuerdo una ocasión que una persona de la iglesia me contó que se fue a bailar con una compañera del trabajo, y ahí estaban bailando lo más de bueno, cuando ella le preguntó: si eres cristiano, ¿por qué estás aquí bailando conmigo y tomando traguito? O sea, los del mundo nos cuestionan al cristiano mundano. Pablo dijo que si era necesario vivir como judío para ganar a los judíos, o vivir como gentil para ganar a los gentiles, es decir, llevarlos a Cristo, él lo haría. Y luego dijo en 1 Corintios 9:23, hago lo que sea para difundir la buena noticia. Pero él no dijo que se emborracharía con los borrachos para ganarlos, ni que se prostituiría con los prostitutos para ganarlos, no, ni que se volvería mundano para ganar a los mundanos, no. Jesús no fue amigo de los pecadores, porque el mismo Espíritu Santo inspiró a Santiago a escribir lo siguiente en el capítulo 4, versículo 4: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es una elección que nosotros hacemos. Si quieres ser amigo del mundo, allá tú, pero serás enemigo de Dios. Y este versículo, aunque muchos lo hayan querido sacar de la Biblia, no pueden hacerlo. Por eso a algunos no les gusta la epístola de Santiago. 2 Corintios 6:14 dice: no se asocien íntimamente. Eso quiere decir no sean amigos, no sean novios, no se casen, no tengan sociedades con los que son incrédulos. Y luego pregunta: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y la cosa se pone más fuerte en 1 Corintios 5:11, porque allí dice: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. Hay gente en esta iglesia que están hasta sirviendo, que dicen que son cristianos y que están mandando textos sexuales. Hay hombres, me contaron la semana pasada, hace dos semanas, un tipo aquí mandándole mensajes sexuales a una señora casada. Dice: no se relacionen, ni siquiera lo saluden, a alguien que dice que es cristiano pero se entrega al pecado sexual y menciona otros pecados, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Por eso pregunto, ¿quiénes son tus amigos? Todos necesitamos pertenecer a un grupo de amigos o de personas que comparten nuestros mismos intereses. Por eso hay clubes deportivos, ¿no? Ahí se relacionan los que les gusta el golfo, los que les gusta ciertos deportes. Hay grupos de hombres que se unen a hacer ciclismo, ¿no? Son grupos de ¿qué? De amigos. Las barras de Millonarios o las barras de Santa Fe son grupos de ¿qué? De personas que comparten los mismos intereses. Pero también las mujeres tienen sus grupos para jugar disque canasta, no sé qué es eso, pero juegan canastas. O a charlar. ¿Por qué? Porque en todos nosotros hay esa necesidad de pertenecer a un grupo de personas. Pero también hay grupos religiosos, grupos cristianos, grupos de oración. ¿Cuál es nuestro interés? Dios. Grupos de conexión. Por eso son tan importantes los grupos de conexión. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo interés, Dios, y hacer su voluntad. Pero hay otros grupos, grupos de danza, grupos de ballet, grupos de scouts, grupos musicales, grupos ambientalistas que quieren proteger el ambiente, grupos de trabajo, ya sea en la universidad o en el trabajo. Pregunto, ¿en qué grupos estás tú? Pero la otra, ¿qué influencia estás teniendo sobre ellos? O más bien, ¿son ellos los que tienen influencia sobre ti? En mi casa no tuvimos un televisor sino hasta cuando yo cumplí 14 años. Y lo recuerdo porque ese fue el Mundial de Argentina de 1978. No entendía en ese momento nada de fútbol, pero tenía que verlo porque teníamos televisor. Entonces, hasta ese momento, cuando yo quería ver algo, me tocaba ir a la casa de uno de los vecinos. Y me iba a la casa de uno de esos vecinos a ver todos los miércoles al hombre nuclear. Y luego recuerdo nos dieron la mujer biónica. Puro cuento, nada de verdad. Pero yo hubiera preferido que eso jamás hubiese pasado. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y voy a compartir algo sobre esto en mi siguiente mensaje. ¿Quiénes son tus amigos? Porque los amigos de Jesús eran las personas que amaban a Dios. Y la Biblia nos menciona tres en particular: Pedro, Jacobo y Juan. Sacaron al pobre hermano de Pedro, que era Andrés. Eso siempre me dolió a mí. Y siempre que leo la Biblia, yo pienso, ¿será que Jesús me hubiera elegido como uno de sus amigos? Porque no es fácil ser excluido, pero hay que entender que una cosa es el amor ágape, el amor de Dios. Amamos a todo el mundo con el amor ágape, pero otra es el amor fileo. Yo no tengo control sobre el amor fileo. Simplemente hay gente que quiero y otros que no quiero o no quiero tanto. Entonces Jesús amaba a los 12 discípulos, pero a estos tres los quería. Y voy a añadir algo más. Yo creo que a Juan lo quería y a Pedro lo aprendió a querer. Pero es bien interesante que Pedro logró esa cercanía con Jesús y se lo tiró todo cuando lo negó. Por eso cuando lo negó, Jesús se volteó y lo miró. Y en la restitución, unos días después, junto a esa hoguera, Jesús le preguntó tres veces: Pedro, ¿me amas? Y ahí la palabra que se usa en el griego es ágape, ¿me agapeas? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te fileo. Le responde: te quiero. Está hablando de amistad, no de el amor que todo lo sufre, todo lo soporta, que siempre quiere lo mejor. No, está hablando de amigos. Y Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me agapeas? Y le duele. Y le vuelve a repetir: Señor, tú sabes que te quiero. Y finalmente la tercera vez, ustedes pueden leerlo en su Biblia, en unas traducciones dice: Pedro, ¿me quieres? Le dice: ¿me fileas? Y en ese momento Pedro sabe o siente que hay restitución a la relación. Pero yo veo que además de estos tres amigos, Jesús tuvo otros amigos. Y voy a mencionar algunos: Lázaro, Marta y María, los que vivían en Betania. El otro, Juan el Bautista. Y el otro, yo creo, es Santiago, su propio hermano. Yo creo que Santiago fue un amigo de Jesús. Ahora, algunos, porque Juan 7:5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso algunas personas dicen que sus hermanos estuvieron lejos de Jesús, pero yo no creo eso. Yo creo que no creían al principio, pero a los pocos días ya creían en Él. Y no solo eso, estaban cerca de Él. ¿Por qué creo esto? Pues porque en Hechos 1:14 vemos que después de la ascensión de Jesús, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Y Lucas dice, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, y él añade este personaje o estos personajes, los hermanos de Jesús. Ahí está Santiago y Judas. Por eso yo creo que Santiago fue un amigo cercano a Jesús, pero también porque en el primer concilio de la iglesia cristiana que encontramos en Hechos capítulo 15, y fue cuando la iglesia discutió las leyes que nosotros los gentiles debíamos seguir, el principal vocero fue Santiago. En Hechos 15:12 dice: todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago, el hermano de Jesús, se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Mi opinión es que no debemos ponerles una carga a los gentiles, una carga que ni siquiera nosotros los judíos hemos podido cumplir. Y sigue hablando. Pero aquí me llama la atención que lo que Santiago dijo fue lo que todos aceptaron, estuvieron de acuerdo con su propuesta. Esto me muestra que Santiago era uno de los duros, era una autoridad reconocida por todos los creyentes. Y no solo eso, escribió la carta que tiene su nombre, la Epístola de Santiago, que es una de mis favoritas. Y en esa carta, aunque él era solo, o aunque él era el hermano de Jesús, no veo un irrespeto, una familiaridad hacia Jesús, porque él lo llama mi Dios. Por eso yo creo que Santiago era uno de los amigos de Jesús. Pero los otros, Marta, María y Lázaro, por la cercanía que yo veo que Jesús tuvo con esta familia, yo creo que esa amistad fue desde la adolescencia quizás de Jesús, porque había demasiada cercanía. Por eso yo creo que cuando la familia de Jesús iba cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua, se quedaban en la casa de Marta, María y Lázaro, que quedaba en Betania, que era muy cerca a Jerusalén. Y entonces me imagino que cuando se quedaban allí en la noche, después de comer el sancocho delicioso que hacía Marta, recuerda que ella era la cocinera, yo creo que todos se reunían alrededor de Jesús y Él les contaba historias de las Escrituras y les hablaba acerca de Dios. Y María le fascinaba oírlo. Y yo creo que desde mucho tiempo antes se sentaba a los pies de Jesús para escucharlo. Pero el otro, que creo que era amigo de Jesús, es Juan el Bautista. Y lo sé porque cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, en Mateo 14:13 dice que salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Le dolió y quiso estar a solas. Por eso yo creo que en su niñez María iba a la casa de Elizabeth. Recuerden que cuando quedó embarazada corrió a contarle a Elizabeth, que era una prima, a la buena noticia. Por eso yo creo que ella frecuentaba esa casa. Entonces, obviamente, si iba, llevaba a Jesús. Y como la diferencia de edad entre Jesús y Juan el Bautista era mínima, yo creo que jugaban. Yo creo que eran amigos. Por eso, cuando le preguntaron quién era, Juan, dice Juan 1:23, y estoy hablando de Juan el Bautista, contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces, por eso le preguntaron en el versículo 25 al 26, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Porque ellos decían, nosotros somos los que autorizamos cosas como el bautismo. ¿Quién te autorizó? Y Juan el Bautista les dijo, pues yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. ¿Saben que lo interesante es que Juan el Bautista no sabía que su amigo Jesús era el Mesías? Aquí todavía no lo sabe. Dice, alguien a quien ustedes no reconocen, y aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Juan todavía no sabe que ese que le ganaba en todo, porque era Jesús. O sea, le ganaba en todo, en el pique, en fútbol, en todo. Era el Mesías. Porque en el versículo 33 Juan dice, yo no sabía que era el Mesías. Ah, con razón. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y luego dice, vi que eso sucedió con Jesús. Imagínense cuando él ve eso. Yo creo que se le pararon los pelos. Dice, no puede ser, con razón tan perfecto. Con razón me ganaba en todo. Por eso doy testimonio de que Él es el, con mayúscula, elegido de Dios. Pero lo que sucede después me muestra la calidad de amigo que era Juan el Bautista. Porque en el versículo 35 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y no dan los nombres de esos dos discípulos. Más adelante hay un versículo que muestra que uno de esos discípulos era Andrés, pero no nos da el nombre del otro. Algunos creen que es Felipe, pero la mayoría cree que es Juan, el que escribe el Evangelio, porque él no, cuando hablaba de él mismo no se identificó. Entonces, dice, Juan estaba, al día siguiente Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos, entonces pensemos que es Juan y Andrés, y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, ¿qué hicieron? ¿Abandonaron al pobre Juan? No, o sea, llegó alguien mejor y siguieron a Jesús. ¡Wow! Este es un verdadero amigo. ¿Por qué? Porque no sintió envidia del éxito de otro. Él estaba dispuesto a compartir esos dos amigos con Jesús. Y no solo eso, quedar en el vivir en total olvido. La gente se olvidó de Juan para que su amigo fuera el famoso. Por eso en el versículo 29 dice, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Su misión era preparar el camino para el Mesías. El que tiene a la novia, es decir, a nosotros, la iglesia, es el novio, es decir, Jesús. Pero el amigo del novio se refiere a él, a Juan el Bautista, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio, cuando oye la voz de Jesús. Y esa es la alegría que me inunda. A él, a Jesús, le toca crecer, ser famoso, ser conocido, y a mí menguar, desaparecer, salir totalmente del contexto. ¡Wow! Los amigos de Jesús. Pero ahora vayamos a nuestra situación. En el caso nuestro, los amigos, nuestros amigos, no pueden ser ídolos en nuestras vidas. Y esto lo digo porque para algunos tener amigos es una obsesión, y no tenerlos es una tragedia. Como, ay, me estoy perdiendo de algo. No, 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 es que no son gran cosa los amigos. No hagan de ellos un ídolo. Y algunos sienten celos cuando uno de sus amigos se va con otro. Aprendamos de Juan el Bautista. No hagamos de nuestros ídolos, de nuestros amigos, perdón, unos ídolos. Porque hay gente que se les acaba la vida cuando se acaba una amistad. Algunos han pensado hasta en el suicidio. Y eso no puede ser así. Un amigo es una persona que queremos, fileo, amor fileo. Es alguien con quien nos gusta estar, ¿no? Nos gusta, tenemos cosas en común que hacemos. Es alguien con quien nos sentimos bien. Podemos ser transparentes. No tenemos que fingir nada, que poner una fachada. Pero no puede ser un ídolo en nuestras vidas. Y además de eso, no es alguien que nos pertenece. No es de nuestra propiedad. Por eso no podemos obligarlos a hacer nada. No podemos prohibirles. ¿Por qué? Porque no son de nuestra propiedad. No son nuestros esclavos. Sí, todos queremos que nuestros amigos nos sean fieles, pero no están obligados a hacerlo. Por eso no hagamos un ídolo de ellos. Ni tampoco dejemos que sus acciones nos afecten. Y algo que nos puede ayudar es ver a nuestros amigos como lo que es el dinero. Si tenemos dinero, disfrutémoslo. ¡Wow! Pero si no, pues no nos amarguemos. Si no tenemos amigos, bueno. Si nos roban, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si se va un amigo con alguien, pues, que Dios lo bendiga. Y démosle gracias al Señor. Pero no tiremos nuestra vida simplemente por un amigo. Simplemente, si yo pierdo dinero, bueno, vuelvo a empezar. Si pierdo un amigo, vuelvo a buscar otro amigo. Pero no hagamos de ellos un ídolo. Miren, un amigo que nunca nos va a dejar es el Espíritu Santo. Por eso, sí. La próxima vez que tengas una carga, un dolor, una tristeza o lo que sea, en vez de ir a llorarle a tus amigos, ay, es que no. Más bien, vaya al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amigo fiel, el Espíritu Santo. Otra cosa con respecto a los amigos, la amistad no es algo que se exige, ni tampoco algo que se prohíbe. Yo no le puedo prohibir a mi esposa, ni a mis hijos, ni mucho menos a mis discípulos, que sean amigos de gente que ellos quieren. O sea, porque no son de mi propiedad no son exclusivos míos. Algo como te prohíbo esa amistad. No, no podemos hacer eso. Eso es como decirle a alguien que le gusta el chocolate que no le puede gustar. Eso no se puede, eso no funciona. Al que le gusta el chocolate, le gusta y punto. Entonces prohibirle ciertas amistades es imposible. Tampoco puedo exigirle que quiera a gente que yo quiero. Yo no puedo decirle a mi esposa, te exijo que ames a mi mamá. O sea, si ella la ama, si siente ese amor de fileo, súper, si no, pues de malas. Pero gente, es que tú no quieres a mi familia. Pues la verdad no. Me lo soporto, amor ágape. Vamos a reuniones, ¿cómo están? Porque exigir que amen a alguien que no sienten es como si a mí me exigen comer algo que no me gusta. Y ustedes saben lo que no me gusta, ¿no? El envuelto. Mire, mi esposa tiene una amiga en Australia y ella quiere, pero como que la amiga quiere que yo sea amigo de su esposo. Pues como yo a veces voy y estoy como comiendo un envuelto. O sea, es la hora más larga del día. Es agotador. ¿Por qué? Porque eso no es algo, eso es algo innato. No es algo que se pueda prohibir, ni tampoco se puede. Tenemos que exigir. Entonces, hay personas que mi esposa quiere que yo también quiero. ¡Wow! Y la pasamos rico. Pero hay otros que yo simplemente soporto o los amo. Estamos obligados a amar a todo el mundo con el amor ágape. El Señor dijo que aún a nuestros enemigos. Pero el amor fileo no es algo que se obliga. Es algo que simplemente surge, es algo natural. Yo sé de esposos o de esposas que le prohíben a la otra persona ser amigo de cierta persona. Le prohíbo esa amistad, especialmente si es del sexo opuesto. Es que te prohíbo esa amistad. Uno no puede. ¿Por qué? Porque es algo innato. Cuando una persona quiere a otra, no hay nada que hacer. Entonces, no es bíblico y tampoco es natural. Ahora, cuando una persona está enamorada, lo que quieras, mi vida, sí. Pero 5-10 años después, eso es un problema. ¿Por qué? Porque no se puede ni prohibir ni exigir. 1 Corintios 13 dice que el amor confía en la persona, en la otra persona, y no exige que las cosas se hagan a su manera. Antes de conocer a mi esposa, yo tenía un amigo. Y cuando comencé a salir con ella, no le gustó mi amigo. Porque según ella, él la estaba coqueteando. Pero aquí es donde mi esposa y yo, ¿recuerdan que somos diferentes? Es cuestión de perspectiva. Yo no vi eso, porque él era así. Él era especial con la gente que amaba. Pero la relación con mi esposa era prioridad por encima de mi amigo. Por eso, aunque yo lo seguía queriendo, tuve que poco a poco apartarme. Sin embargo, prohibiciones así no son buenas en el matrimonio. Y lo ilustro porque hay amistades que definitivamente no nos convienen. Y tengo aquí la red flag, ¿recuerdan? La bandera roja de mi hija. Nosotros tenemos que ver cuándo una amistad es una bandera roja. Y voy a mencionar algunos de esos casos. La primera, cuando me está alejando de Dios, bandera roja. No sientes ese amor fileo porque es algo innato, pero no te conviene. Te tienes que alejar. Me está rayando o está poniendo argumentos en mi mente en contra de Dios, de la iglesia o de mi esposa o esposo. Es una bandera roja. Si tengo que tener cuidado con todo lo que digo o con todo lo que hago porque se ofende con facilidad, es una bandera roja. ¿Por qué? Porque no es una relación saludable. Las relaciones saludables nos dan descanso, pero esas que uno sale agotado no son relaciones saludables. Si me ha mentido con respecto a su pasado, es una bandera roja. O si hay algo oculto en su presente, es una bandera roja. Dice Proverbios 26: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar una realmente, o uno, perdón, realmente digno de confianza? Otra bandera roja es si es controlador o controladora. O sea, me controla todo: mi tiempo, mi celular. ¿Quién te está escribiendo? O lo que hago. ¿No fuiste el miércoles a la iglesia? No. Controladora. Otra bandera roja es negativa, pesimista. Es una bandera roja. ¿Por qué? Porque convierte todos nuestros sueños en una pesadilla. Les contamos algo y dice: Hawái, ay, qué lindo. Ay, pero lástima, tan lejos que es. Y esa comida hawaiana tan fea. Y esos zancudos. Bandera roja. Mira lo que dice Proverbios 15:15: para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz siempre es día de fiesta. Otra, el que es una diva. Hay gente que todo tiene que girar alrededor de eso. Bandera roja. Pero finalmente, y este es el más delicado, cuando me estoy involucrando emocionalmente. Eso quiere decir que pasó de ser un amor fileo a ser un amor eros. Pasó de ser una persona que quiero y se convirtió en una persona que me empezó a gustar. Y ojo, esto puede pasar aún con personas del mismo sexo. Bandera roja. En casos así, nos toca salir corriendo. ¿Por qué? Porque va a destruir nuestro matrimonio, pero también va a destruir nuestra vida y nos puede llevar al mismo infierno. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro modelo a seguir. ¿Quién mejor que tú en lo que tiene que ver con nuestros amigos? Y te damos gracias, Señor, porque aunque eres Dios y viviste aquí siendo Dios, también en tu humanidad sentiste el amor fileo solo hacia ciertas personas. Y yo te pido que hoy podamos entender eso, que el amor fileo no lo podemos obligar ni prohibir. Es simplemente un sentimiento. Si yo quiero a ciertas personas y a otros simplemente las amo. Te pido que hoy podamos ver la diferencia entre eso, para que no seamos controladores sobre nuestro esposo, esposa o amigos, que demos libertad, así como Juan dio libertad a sus amigos para que se fueran con Jesús. Pero también te pido que nos muestres qué banderas rojas hay en esas amistades. Amistades que quizás están teniendo influencia sobre nosotros en vez de nosotros tener influencia sobre ellos. Nos están arrastrando al pecado, al mundo. Señor, yo te pido que hoy nos muestres que si tenemos relaciones con personas del mundo es solo para ganarlas para ti. Pero nuestros amigos, los grupos a los cuales debemos pertenecer, deben ser gente que te ame a ti, gente de la iglesia, grupos de trabajo, grupos de deporte, grupos de lo que sea. Muestra lo importante que es los grupos de conexión. Y te pido perdón por aquellos, Señor, que no faltan al club o al grupo de canasta, pero a los grupos de conexión sí faltan. Te pido, Señor, que hoy nos demos cuenta lo importante que es estar protegidos y cubiertos.
Amo tu presencia, el lugar donde habitas. Allí está colgado mi corazón. Eres lluvia que aviva mi alma.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.